De este.
Todas las latitudes.
De todas las latitudes. Mango escucha. Es que se le decimos mango escuchas. Es un mango verso. Pues mango escuchas. Este, bienvenidas sean a este su programa, Radio Manguito Chupa 2. Y este Radio Manguito Chupa 2 es con invitados. Sí. Y como ya vieron, están viendo esto. Ah, esto solo se ve en YouTube.
Claro.
Como pues, ya vieron todos, este, la invitada de este día es nadie más y nadie menos que Grecia Castillo.
Pudiste haber dicho, bro. Daniela Luján. Y yo,
¿te parece que te pareces a Daniela Luján?
En mi mente.
No me parece para nada. En mi mente, tu mente está muy equivocada.
Somos blancas, tenemos la carita redonda y el cabello café.
Ah, entonces ya. Ah, bueno.
No se diga más. Una persona racista, la inversa, sí podríamos ser. ¿Qué no existe el
racismo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy emocionada.
Muy emocionada de estar aquí.
Muy feliz.
En menos de un minuto se haya dicho racista la inversa.
Está ganando.
Se está grabando esto en luna llena. Yo ya les llegué avisando. Va a haber cagadero.
Llegó Grecia diciendo, ¡ay, luna llena!
Estoy muy feliz de trabajar con dos personas que admiro mucho creativamente, verdaderamente. Oye, como seres humanos, mira. Pero
creativamente. Ahí vamos. ¿Tú cómo estás, Juana Julia?
Muy bien, espero no descubrir que Grecia es licántropa, porque que no nos agarre la noche, porque si no se va a hacer esto un verdadero cagadero.
Maldita sea, tengo que googlear licántropa.
Hombre lobo.
Ajá. Es cuando eres mujer lobo. Alérgica a la caña. Ah.
Tal vez yo soy licántropa. Y no sé por qué nunca he comido la caña directamente del, no sé.
¿Nunca has mordido así una cañita así?
Ah, sí, posadas. Claro, sí.
Te remojas en tu ponche y vámonos.
Oigan, pues el tema del día de hoy es un tema que escogimos específicamente por Grecia, porque fueron como 2 años en los que todos vivimos su frustración, su enojo, sus desvelos, su enojo, su todo con su chingada tesis.
Sí.
Y cuando dijo en Twitter, ya terminé la tesis, todo el mundo celebramos.
La paz llegar a nuestro corazón.
Nos abrazamos.
Hagan de cuenta que 2 años fueron de luna llena.
No, hombre. Es que yo quiero empezar con un disclaimer y es que yo estoy bien pendeja, ¿no? Okay. De entrada yo soy tan pendeja como cualquier vecino en esta colonia. Yo no soy inteligente.
Ok.
Y entonces, para que me aceptaran la tesis en la UNAM y me dieran una beca, mi maestra me dijo, tienes que agarrar un tema bien padre, tienes que agarrar un tema bien difícil. Y yo, claro que sí quiero esa beca, dime qué tengo que hacer. Mira, o sea, ¿tú acuerdas que estudiaste eso y te gustó mucho? Sí, ¿por qué no hacemos esto que es bien difícil y con esta otra cosa que es bien difícil y nunca nadie la ha hecho? Y yo, obvio, súper,
claro,
sí.
Claro que lo puedo hacer.
Y entonces, 6 meses después, ¡ayuda!
Pero a ver.
¡Llévame, Diosito!
¿Nos podrías recordar?
Ajá.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié lingüística en la licenciatura y tengo un posgrado en estudios mesoamericanos de la UNAM.
Ya ves, ya empezamos con la dificultad.
A la lingüística.
Esto va a estar cabrón, personas, ¿ok?
Agárrense.
O sea, ¿pero la tesis fue para titularte de la universidad y empezar el posgrado o fue para titularte de la maestría?
Pues fue para titularme la maestría. O sea, yo podría entrar a un doctorado. No, jamás. O sea, se van a acordar de mí de, tú eres la que se dormía.
No sé si Grecia es la comediante con más estudios que... No, tal vez sí.
No sé.
Quique Vázquez también tiene una maestría,
Quique Vázquez,
¿no?
Tiene una maestría. También Alex Azuarte tiene una maestría.
Y Badía.
Badía también.
Sí. Mucho estudiado, así que no se diga que todos somos ahí.
Claro que sí.
No, esa nada más yo. Todos los demás, maestrías, doctorados, así. Entonces decidimos, pues, llevarla a Vietnam. Pero antes de empezar con Vietnam, hay un soliloquio. Hay un soliloquio escrito por la señora Juana Julia Yeye.
Voy a llorar.
No, esperemos que no, porque yo lo escribí con la intención de reír. Pero bueno, haz lo que tú quieras. Okay. Así que aquí va. La tesis. Háganme favor el tema que elegimos. La tesis. Neta, nos encanta ponernos en pie. Tan fácil sería nomás contar anécdotas y emborracharnos, pero no. Eso tampoco es fácil porque se sabe que no tengo tantas anécdotas y soy una borracha vomitona. Pero eso es otro tema. Volvamos a la tesis. Obviamente busqué en el maravilloso mundo del internet qué es una tesis. Y la respuesta fue la siguiente, y cito. Una tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente, enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. Miren, de este texto entendí la mitad. Luego busqué ejemplos de tesis, y lo único que me queda claro es que es indispensable usar palabras rimbombantes y enredadas. Lo que alcanzo a entender es que debes plantear una hipótesis, y luego justificar que es verdad, o como dirían los mamadores, presentar un texto argumentativo. O sea, como los chistes. Todos los chistes, al menos en mi rutina, se tratan de convencer a la audiencia de cosas que pienso. Por ejemplo, la hipótesis es, ¿Ana Julia es mujer? Los argumentos son, a simple vista parece que no, porque soy igual a un policía judicial. Pero, ¿qué los lleva a ese pensamiento? Tal vez mi forma de vestir. O sea, sí uso tenis del número 27, pero eso no me vuelve hombre. También hay hombres que calzan del 24 y siguen siendo hombres. Saludos a Coco Celis. Ahora, la playera que traigo es unisex. No tendría por qué definir mi sexo. Pero la prueba inequívoca es que mi pantalón es definitivamente de dama. Porque este culo no cabe en cualquier parte. Es decir, este culo no es de caballero. Por lo tanto, Ana Julia es, en efecto, mujer. ¡Vámonos! Ya hice una tesis, pero no tengo título ni nada. Finalmente, antes de terminar este texto, le pregunté a Magali, mi vínculo sexoafectivo consensuado, ¿qué pensaba de las tesis? Porque no sé si lo sabían, pero ella tiene no una, sino dos tesis. Porque es científica. La cosa es que me contestó. Pienso que las tesis son como las relaciones, son un trámite. A veces las presumes para sentirte interesante, otras las usas como pretexto para no ir a algún compromiso, pero realmente no sirven para nada y tardas mucho en terminarlas. Sí, yo también hice ese silencio, porque no supe si me estaba queriendo decir algo indirectamente, pero como sea, me quedo con la parte de las presumes para sentirte interesante. En este soliloquio tesis, les planteo la hipótesis de que este proyecto es la mejor opción de entretenimiento en el mundo del internet. Si quieren comprobar la veracidad de mis argumentos, tomen asiento para formar parte del sínodo y quédense a presenciar este programazo llamado Radio Manguito Chupado.
¡Yay! No te terminó con esa contestación.
No sé, ya no sé si va a llegar hoy a la casa.
¿Puedes repetirnos, por favor, la contestación? Claro. Amorosa.
¿Quieres que yo llore?
Llena de miel que te contestó.
Claro que sí, me dijo la señora Magali. Pienso que las tesis son como las relaciones. Son un trámite, a veces las presumes para sentirte interesante, otras las usas como pretexto para no ir a algún compromiso, pero realmente no sirven de nada y tardas mucho en terminarlas. Y yo dije, ¡ah, canijo! ¡A Caracas!
A mí me gustó mucho el nombre de mi vínculo sexoafectivo consensuado. Deslactosado, así le voy a decir.
¡Oye! El nuestro sí es deslactosado. El tuyo no puede ser.
Sí le voy a decir a mi... ¡Oye, vínculo sexoafectivo consensuado!
Te voy a ir a deslactosar ahorita mismo.
Te voy a sacar la ponzoña. No, Dios, no. ¿Qué vas a querer cenar?
Juana Julia, ¿gobiérnate?
Juana Julia.
A veces me entra el espíritu de Laura
Pico. Me acaban de terminar.
Ayer pregunté algo de la tesis y me terminaron. ¡Ah, caray!
Ok, entonces, ¿estamos listas para entrar a Vietnam, mi querida Grecia?
Sí, porque llevo un mes trabajando en mis herramientas, como intensivamente. Estoy lista, vamos a ponernos a prueba. Y decías,
o sea, ¿en herramientas de qué tipo de herramientas?
Emocionales,
¿no? Yo dije, traigo mesa, vamos a hacer
este gran taladro. Ah, decías.
Sí, vamos a armar un tapanco.
Traigo las herramientas emocionales. Es como cuando te quieres morir, ¿por qué? Respira, así.
Solo respira.
Solo como no eres lo que sientes. Puedes hablar de la tesis sin llorar, sin entrar en crisis. Sí puedo.
Nos habló tu terapeuta y nos dijo, necesita una prueba. Grecia necesita una prueba. Hagan un programa entero acerca de su tesis. Vamos a hablar de la tesis en general. Okay. Vamos a hablar de la tesis en general antes de entrar a la parte de la impro. ¿Tú has hecho talleres de impro?
Con Carla Morales llevé uno incompleto porque en ese momento tenía visitas yo, entonces dije, bueno, no voy a pasear a la visita, no voy a hacer que se regrese encabronada a México, hacia Sonora. Entonces, las pocas clases que llevé me gustaron un chingo y definitivamente me gustaría remotar, ¿eh?
Remotar mis clases. Clases de forma remota, eso es lo que se refiere.
No, yo digo que se refiere a fumar mucha mota.
Ah, también.
A remotar.
Clases con mucha
Quiero
mota.
Quiero remotar. Carlita, que esto, Carla estuvo aquí.
Sí. Carla Morales.
Aquí estuvo Carla Señorana, Morales.
Señorana, una genia.
Estuvo de invitada en el Radio Manguito Chupado con Zona de Construcción que sucedió en vivo.
Uy, sí, lo vi en el Comedy Fan Fest, no se lo presta, ¿eh?
No se lo presta, no, hombre, hoy trae la... Es que tiene una tesis...
Es que es lingüista, sabe muchas palabras.
Es lingüista, entonces ella puede jugar con su lengua de formas misteriosas, sí. Como Dios.
¡Ay, no! No asuman mi género, no asuman que tengo buena ortografía y no asuman que sé hablar. No.
¿No tienes buena ortografía? No mames, Grecia.
Es que
cuando... Yo dije, Grecia es la guionista,
Estrella.
Con mejor ortografía de la historia de México.
No, o sea, es un ejercicio, es como el crédito, lo vas construyendo, la cagas, vuelves, le abonas, o sea, terminas un texto y lo vuelves a leer y le vas a encontrar cosas. O sea, creo que eso es un buen escritor, volver a leer.
Yo no sé cuál sea la razón por la que elegiste la carrera que elegiste, pero quiero que sepas que ya te he citado en un soliloquio anterior.
¿Cómo?
Porque tú me enseñaste lo que son las palabras intraducibles.
¡Ay, son muy bonitas!
Alexis de Anda, y ojo, lo que dijo, oye, vayan a ver el episodio con... no me acuerdo con quién, pero ahí se citó a Grecia Castillo. Sí, sí, intraducibles. Qué bonito.
Está bien.
Oye, no sé si estamos listas para el primer juego. ¿Estamos listas para el primer juego?
Ah, sí, el que. Sí, sí, sí.
Ok. Este quiero decirles que este juego es nuevo. Uh-huh, es nuevo y fue inventado para Grecia Castillo. Uh-huh. Bueno, no sé si fue inventado, pero fue pensado para Grecia Castillo.
Sí, exacto.
Y entonces, nuestro nuevo juego se llama Palafraseando. Los participantes deberán completar los espacios vacíos de un texto preexistente,
utilizando únicamente las palabras que inicien con la letra en turno.
Además, dicho texto deberá tener sentido lógico.
Pierde quien la caga. ¡Eso! ¡Ay, esto no es muy bien! ¡Chica la madre!
Entonces, palafraseando trata... Aquí tenemos unas hojas.
Y empecé a temblar así. ¿Qué es eso?
Empezamos a temblar.
¿Qué es eso, Kiki? ¿Qué es eso?
Escoge una pluma. De esto va a tratar todo. O sea, de ahí depende muchísimo. No, depende nada.
De ahí depende todo.
No, depende nada. Ahí les va, ¿cómo nos encantan los balazos en los pies?
No están listas para manejar un ataque de ansiedad, no están listas. Esto no es una prueba para mí, es una prueba para ustedes. ¡Ni modo!
Ok. Imprimimos una parte de la tesis de Grecia Castillo. Que,
una parte de unos párrafos.
O sea, sí, tres párrafos. Tres párrafos de la tesis de Grecia Castillo. Los párrafos reales están aquí, ¿ok?
Se los leeremos al final.
¿Se los leeremos al final o al principio? No, no sé, no me acuerdo.
Al final
vamos a leer realmente en la tesis real de Grecia Castillo, pero imprimimos estos con palabras que faltan, ¿ok? Antes de esto quiero decirles que Ana Julia y yo dijimos, pues hay que... a ver...
Suena padrísimo este juego.
Vamos a buscar la tesis de Grecia Castillo en la
internet,
apareció la de ese. Y leímos más de 7 veces el párrafo.
Varios párrafos.
Googleamos muchas palabras de esos párrafos y no logramos entender ni madres nada.
¿Te imaginas qué chinga si esta fuera toda mi tesis? Como 2 años para 3 párrafos, también estaría cabrón que le entendieran a la primera vuelta. Es como, no, espérate.
Y esto entonces, tomó 2 años.
Exacto, aquí tus 2 años. Entonces, vamos a repartir... esto.
Las grandes hojas.
Es la misma frase.
Si usted se quiere sentir súper imbécil, lea una tesis. Eso es lo que yo recomiendo. O un contrato. Yo también cuando leo contratos digo, no sé si me están queriendo cuidar mis derechos o me están metiendo el chile. No sé.
Exacto. Entonces.
En la línea muy delgada.
Hay una línea muy delgada. Y entonces vamos a jugar como si fuera basta. Te vamos a frenar en una letra. Pero y con esa letra...
Nada más se llena el primer párrafo, ¿ah?
Solo el primer párrafo,
con
¿okay?
una letra.
Sí. Y luego el siguiendo con la otra letra y el tercero con la otra. Entonces, y vamos a llenar los espacios vacíos con la letra que es como basta inverso.
Y luego lo vamos a ir a dejar al SAT. Y entonces, con nuestra firma electrónica.
O sea, el reto es que tenga sentido. El reto es que tenga...
Que cambie su contraseña digital. Más rápido, gana.
El juego dura 3 semanas.
Exactamente. Entonces, ¿estamos listas?
No, sí, pero
¿quién va a decir la letra?
Si quieres que empiece Grecia, o sea, tú dices A y yo callo y luego así, ¿ok?
Ok. Oh, no, espera. ¿No vamos a hacer la misma letra todas?
No. O sea, ¿sí?
No, sí.
Pero el primer párrafo con la letra que tú elegís.
Ah, ok,
sí, okay. El segundo con la otra letra y...
Como basta, tú dices A y empiezas a pensar, ¿ves?
Okay.
Hasta entonces, que te calle...
Que te cabe el...
Y ese va a ser el de la primera. Y luego tú vas a hacer el de segundo.
Ajá,
y
exactamente.
Okay. ¿Ya empiezo?
Ya.
A.
Basta.
G,
Dios va. Mío.
Basta.
¿Qué? Tienes que contar hasta 10.
¡10!
¡Basta!
¡Ay! Casi haces que le dé una crisis de ansiedad a Kiki. Tú no sabes, pero este es el juego favorito de Kiki, el basta.
El y basta, entonces, pero esta es una variación muy cabrona. Sí.
Ella en el basta normal termina antes que el todos y es ¡basta, basta, uno, basta, dos, basta, tres, basta, cuatro, basta! ¡Muéranse todos, ya gané! Y en este casi haces que se infarte.
Okay. Te quisiste poner a las patadas con la que es licenciada
ya
en decir mamadas.
Ya sé,
hace 2 minutos. Yo no sé nada de geografía.
Ahorita ya. No, te pusiste con Sansón.
Oye, pero ahorita, en vez de escribir palabras con G, las escribía con J y todos. Ah, ok. Ok, ya vimos por qué.
¿Quieres un vasito de agua, Grecia?
Ok, ¿estamos listas? A ver, Grecia, sí, lee tu texto, por favor.
El mío dice, a grandes rasgos, la gracia se ocupa de garantizar la fuente de la gratificación que gana los gozos entre sí, el origen de la gracia o bien la gratitud en la que aprenden las cosas.
¡Maldita sea! ¡No dije nada!
Y Ana Julia, Guatemala. Los rasgos, la Guatemala.
A ver, este. Guatemala, Guatepeor, Guateque, Guaraná,
Guitichela.
O sea, sí tuvo.
Ay,
sí tuvo bueno, sentido.
Tiene otra premisa de tesis. Ya la abrió. Así abre su nueva tesis.
Y lo que no sabemos es quién va a ganar. O sea, cómo juntar los puntos. No
sabe. ¿Quién la caga?
Ok, va. Vas.
A grandes rasgos, la gobernatura.
Ok.
Se ocupa de gobernar.
Muy bien, obviamente, muy bien.
La fuente de la glándula. Que gestiona los gestos.
Ok.
Entre sí. El origen de la gesticulación. O bien, la gestión en la que se aprenden las cosas.
Nada tiene sentido.
Nada, pero sonó muy cabrón.
Como que tiene sentido las dos primeras y luego valiste verga.
Las últimas valió madre, sí.
Ok. Ahí les va mi tesis.
Dice, a ver.
A grandes rasgos, la gata se ocupa de gatear la fuente de la gateadera que gratamente los gatilla entre sí.
Gatilla.
El origen de la gatada o bien la gateada en la que aprenden las cosas.
Ah, y se estaba quejando de mí. No. ¿Te acuerdas que Grecia inició diciendo, ay, admiro mucho su creatividad? Bueno, va a salir con otras opiniones.
Pero lo que hizo la señora fue derivar verbos y sustantivos de un nombre.
Sí, oye.
Una habilidad del español que está muy
verga. Yo debí usar guaraná.
Así guaraná.
Muchas veces, Guatemala, ya. Guaraná. Genghis Khan.
Ahí vamos, es la primera vez que jugamos las tres. Entonces vamos
está
a ver.
Fuerte,
ahí
Simón.
Voy a empezar yo, me callas tú. ¿Te parece bien?
Sí, va.
Ah.
Basta.
K. ¡Otra!
¡Otra!
¡Otra! No, es la primera vez que jugamos.
¡Voto por voto! ¿Qué? No hay tantas palabras con K. Mucho menos verbos.
Sí, exacto.
¿Vieron? ¿Ustedes vieron?
Es la primera vez que jugamos este juego.
Casilla por casilla, beba.
Ah.
Basta.
E. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve. ¡Basta! ¡Tan, tan, 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 tan,
tan! Una palabra.
¡A mí también!
¡No te va!
Estaba mal escrita, ya le puse.
Ok, ahí les va mi tesis, ¿no? Se van a cagar. No mames, ¿eso es cierto? ¿Cuánto cobra por consulta esta doctora?
Lanza, por favor, tus argumentos, ¿cómo? Texto argumentativo.
Ahí te va mi texto argumentativo.
Va.
No obstante, dentro de la espina dorsal,
wow,
existen muchas formas de entender la esquiliosis. Sobre todo a partir de su relación.
Menos por palabra inventada.
Sobre todo a partir de su relación con la epítome.
¿Qué?
Es decir, la certeza sobre la estructura. Por ello, el siguiente esquema discute la forma de entender y estudiar la espina dorsal a partir de la relación entre ambos ejes.
¡Oye!
Para consultas médicas, aquí aparece mi teléfono.
Si yo llego al doctor y me dice eso, yo digo, está cabrón, doctor, tiene razón.
Hay una palabra
que va a cobrar por este estudio.
No sé si es esquiliosis, esqueleosis, esculiosis.
Escoliosis.
Una pequeña, pero empieza con E, escoliosis.
Me quito mi sombrero imaginario. Me acomodo.
De la espina dorsal.
Escoliosis
es de la espina dorsal.
Me acomodo mi sombrero, mi peinado de manguita imaginario así de Dios mío, doctora.
Vaya, qué interesante
qué
tema,
interesante.
¿Eh?
Wow. A ver, ¿quieres leernos tú tu tarea?
Claro, mira, yo se sabe que yo no fui una alumna destacada, ¿verdad? No obstante, dentro de la escuela existen muchas formas de entender la educación.
Wow.
Sobre todo a partir de su relación con la estructura. Es decir, la certeza sobre la explicación. Ajá. Lo que quiera que eso signifique. Por ello, el siguiente estudio discute las formas de entender y estudiar la espeleología a partir de la relación entre ambos. Ya no acabé.
Quiero Espeleología que... fue donde se quebró. Yo iba ahí. Yo estaba ahí diciendo, güey, esta persona.
Sí, ya, yo quería tirar la estructura y luego ya no me sabían más palabras con E más que estructura. Y dije, canijo, ¿y ahora cómo le hago?
Estructuralmente.
Y entonces pensé la estructura de la espeleología que estudia las cavernas. La estructura de las cavernas.
Muy bien. Yo no sé si están listes. Yo no sé si están listes para.
Estamos ahí.
Mira, aquí me abandoné.
Ok.
Me abandoné porque me acordé que este párrafo me dio miedo cuando lo estaba escribiendo.
Vietnam.
Entonces, y no, y la verdad no se me ocurrió tanto, mira. No obstante, dentro de la entrada existen muchas formas de entender la existencia, sobre todo a partir de su relación con la elipsis, es decir, la certeza sobre la estupidez. Por ello, el siguiente elevador discute las formas de entender y estudiar la espacio en blanco a partir de la relación entre ambos esquites. ¡Ahí pasó algo!
Es que miren, para que le entiendan a eso, se tienen que meter un acidito.
Exactamente.
Y ya con eso. Todo. Mira, ustedes van a la ayahuasca, leen esto y se les abre el mundo.
Y van a entenderlo todo.
Todo.
¿Cómo se llama? La glándula pineal, mira. Exacto. Como,
en chinga.
Como Scrooby Mommy se les va a hacer. Fresca. Muy buena el Scrooby Mommy, ¿eh? Entonces, patrocínenos.
Patrocínenos. ¿Estás lista para callar a Ana Julia? Tú tienes que decirle basta. Ok.
3, 2 y... ¡Ah! M.
Puta, basta.
Tienes que contar.
Basta 1, basta 2, basta 3, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10.
¡Oh, me faltó una!
¡Ay, me faltaron todas!
¡Fue muy difícil! Va.
Me choca que tenga que darle sentido. Lo odio.
Es que ese es el chiste.
Ya sé.
Esquite, elevador.
Elevador, elefante.
A ver, Grecia.
Ok.
Ilumínanos.
Dentro del Estado de México, uno de los municipios donde se concentran las masas y mesas del sur es el municipio de El Mezquital. El monte señala que la población del municipio del Mezquital es de muchos. Los registros se tienen de los mexicanos de cada comunidad mágica pertenecen al catálogo de Morena. Oh. ¡Ni modo!
Y mira, y ni modo.
E insoporte.
Y yo hasta mapa. ¿Moco? ¿Qué les parece el moco?
A ver, Juana Julián. Dice,
dentro del estado, ¿qué? Bueno, dice matriarcado.
Okay.
Dentro del estado del matriarcado, uno de los municipios donde se concentran las mujeres y madrotas del sur es el municipio de El Mezquital. El maestro señala que la población total del municipio de El Mezquital es de muchos.
Ah, sí.
Y ya hasta ahí me quedé.
Ok. Soy muy lista yo. Pero tuvo sentido, ¿eh? Tuvo sentido hasta en muchos. Muy bien. Fíjate que vamos a tener menos puntos imaginarios porque nadie sabe cómo contar esos puntos. Porque ahí les va, dice. Dentro del estado... Concuerdo con la señorita. Dentro del estado de México, okay, uno de los municipios donde se concentran las masas...
Ok.
Ahí repetimos las dos.
Me copias.
Te copié. Donde se concentran las masas y mamadores...
¡Uy! vaya, ya se están caminando por otra investigación.
Es que, güey, el Huixquilucan, Estado de México.
Claro. Y el Mezquital.
Dice, entonces, se concentran las masas y mamadores del sur, es el municipio de El Mezquital. El mural señala que la población total del municipio, el Mezquital, es de Mizcatitlán. Los registros que se tienen de los manatíes...
Se puede.
En cada comunidad mares, pertenece al catálogo de nada.
Oh. No tuvo sentido.
Okay.
Nada tuvo sentido. Ahí les va.
Me puse un 10.
Siento que te empezaste como el coral blanco. De una manera inimaginablemente enigmante.
Yo creo que cada párrafo se entiende en una sustancia diferente.
Yo me puse un 10.
Yo me puse un 10.
Yo me puse un 10 por mi esfuerzo.
Yo también me puse 10, chica su madre.
Chica su madre, ¿y tu examen?
¿Qué te parece si leemos los párrafos?
Yo voy a leer primero 2 y 3, ¿va? Entonces, ahí les va. Lo que no fuimos capaces de entender.
Ok.
Dice. A grandes rasgos, la evidencia se ocupa de codificar la fuente de la información que intercambian los hablantes entre sí, el origen de la información o bien la forma en la que aprenden las cosas.
Ajá.
Ajá.
¿Quieres hacer una acotación ahí?
Ah, yo les puedo explicar qué significa eso.
Por favor.
Ok. La evidencialidad, que es lo que yo estudié, o sea, que es la categoría gramatical. No es una categoría gramatical, ya la que... Ok, la evidencialidad es decir o saber de dónde vienen las cosas. Como cuando dices tú, dice que mañana va a llover. ¿Quién es la fuente de información?
¿Cuál es la evidencialidad?
O sea, se dice que si comes sandía después de las 8 te mueres. ¿Quién dice?
Okay.
O cuando dices como, me dijo Michelle que mañana llega la basura, ¿no?
Okay.
Entonces ya sabes, ¿quién es la fuente de información? Michelle, una tercera persona, la imaginación, lo que ya sabes, conocimiento general. O sea, ¿quién es?
Ok.
Como la información que intercambian los hablantes entre sí, o bien la forma en la que aprenden las cosas.
Ok.
Oh, eso tuvo mucho más sentido.
Ay,
pero lo quieren meter en tres líneas y le ponen bien difícil las palabras. En fin, segundo párrafo que usamos. No obstante, dentro de la teoría, existen muchas formas de entender la evidencialidad. Ya sabemos qué es. Sobre todo a partir de su relación con la modalidad epistémica. Uh-huh. Es decir. La certeza sobre la información.
Ok.
Por ello, el siguiente subapartado discute las formas de entender y estudiar la evidencialidad a partir de la relación entre ambos conceptos. Bueno, muchas gracias.
Bueno, me puse un 10.
Párate el último rapidito.
Voy a necesitar, Nelly, que me vayas preparando una torunda con alcohol. Por si me voy. O sea, la modalidad epistémica es como, dice, la forma de estudiar. No, modalidad epistémica, la certeza sobre la información.
Es como,
¿de qué tamaño son los huevos en los que estás parado para decir algo?
Okay,
¿de qué tamaño?
Pero eso no se pudo. Oye, no podemos poner esto en la tesis.
Entonces okay, ponle.
La modalidad de epistémica.
¿De qué tamaño? O sea, como muchas veces decimos la información de cierta forma para no meternos en pedos.
Claro.
Como de, si tienes un compromiso con alguien, de que no, de verdad, o sea, te voy a pagar tal día. O dice tal que tal día te va a pagar. O sea, como cuando vamos a hacer una afirmación, muchas veces ponemos la responsabilidad sobre alguien más, como, oye, pues dicen a Julia que mañana paga.
Dicen a Julia.
Entonces, si vas a pegar, dile a Julia.
Si no pagaron, fue culpa,
de Julia.
Ya.
Entonces, puedes decir como, muchas veces, tú tienes un chisme y no puedes así, parado en tus ovarios, no puedes decir, sí, cierto, güey. Entonces,
claro.
Muchas veces dices, como, dicen.
Me contaron.
Pues, ella llegó, pero yo sí la vi llegar.
Dice Nelly que no quiso. Dice Nelly que no llegó.
Dice Nelly que, mi mamá contaba un chiste de que, dijo un señor que me daba este reloj si se la chupaba y le dije, no, señor, o sea. Eso dijo mi mamá.
Wow.
Entonces es como, la evidencia dice lo contrario. Ahí está el chiste. Pero básicamente es como, está complicado mi estudio del origen de la información porque también se mete este pedo de la responsabilidad y del que la gente quiere evadir la responsabilidad.
Es que tú hiciste una tesis de Twitter también, o sea, no te pases de gracia.
En una comunidad indígena, gracias a Dios, no hay Twitter.
Mira, a ver, échate el último parrafito.
Dice, dentro del estado de Durango, uno de los municipios donde se concentran las localidades y poblaciones tepehuanas del sur es el municipio del Mezquital. El INEGI señala que la población total del municipio del Mezquital es de 38,388 personas. Los registros que se tienen de los habitantes de cada comunidad ODAM pertenecen al catálogo de localidades, no sé qué chingados.
La verdad, somos padres lo que escribiste sobre los elevadores y sobre...
Sí, los esquites.
¡Qué chido!
Fue el estreno de este juego que se llama... ¿Cómo se llama?
Palafraseando.
Palafraseando.
Me gustó mucho.
¿Te gustó?
Me gustó.
Oye, pues ya vieron que aquí nadie entendió nada más que Grecia y sus sinodales. ¿Se llaman sinodales los sinodales? Sí.
Sí, okay. También como se les conoce como jinetes del apocalipsis.
Bíblicamente se les conoce como...
los cuatro jinetes, la guerra, el hambre...
Todo eso pasa en la tesis.
El SAT, la desesperación.
Me quedó claro que todo es como... quiero decir esto, no lo podemos poner
¿No lo podemos
así.
Poner?
Pero así lo va a entender toda la gente, no nos importa.
No
queremos complicarle la vida a la gente.
Exacto.
No es para ellos. Pero sí, cuando hablas del origen de la información de algo, se cruza muchísimo con el qué tan seguro estoy de ese pedo. Pasa mucho con TikTok.
Ok.
¿Qué dices tú? Es que yo vi en un TikTok.
La fuente de información TikTok.
Sí, yo vi en un TikTok que cuando estornudas y te tapas la nariz, se te salen los ojos. Y lo dices como que estoy segura en un 60%.
Y luego ves a Richie estornudar sin que se le salgan los ojos y dices, cabrón.
Y dices, qué pendejo
momento,
el TikTok.
¿Cuál es la fuente de esta información? Ajá.
Eso.
Hay gente que Grecia hizo una tesis sobre eso, pero llegó diciéndonos que hay luna llena.
Y yo de, Ana Julia Yeye, las personas somos muchas cosas.
Somos muchas cosas. Y en este programa siempre se dice que aquí nunca se prometió congruencia. Sí, sí. Aquí no se promete congruencia.
Se dice y se sabe.
Se dice y se sabe. Oye, yo creemos que debería de haber tesis de más cosas. O sea, de cosas que sí no sean útiles. O sea, no digo que las tesis no sean de útiles. No, sí sabe, sí, sí. Ya sé.
No se prometió congruencia.
No se prometió congruencia. Pero, ¿qué tal una tesis de cómo evitar conversaciones?
Ok. Uf. Tú quieres un manual, realmente.
Sí.
Más bien, la tesis sería, ¿cuál es el mejor método para evitar una conversación? Es mentir.
Mentir.
O sea, tengo que decir una verdad. Claro. Yo no, la tesis no da instrucciones más que pura verga.
No, nunca. No, si es pura verga, no. No te voy a entender.
¡Eo!
No, con razón no la hice.
No voy a entender. Pero entonces, o sea, no puede haber una tesis de cómo evitar conversaciones, sino cuál es el mejor método para evitar una conversación.
Y luego tienes que refutarte todos tus argumentos y convencer al sínodo de...
Tú dices mentir.
La mejor manera de evitar una conversación es usar audífonos todo el tiempo. Y yo empezaría, ¿qué? Y luego empiezas a definir todos los pinches conceptos. ¿Qué es una conversación? ¿Qué es todo el tiempo? ¿Qué? ¿Por qué alguien querría evitarlo? La verdad es que todos queremos evitar conversaciones. Ahora, ¿cuál es mi lógica de esto?
¡Toma!
Así se escribe. Empiezas desde el detalle más pende, más así... puñetas así chiquitito hasta que llegas a una bola que no tiene ni sentido.
Oye, y ya después dices... Ay, ¿para qué pregunté? Yo mejor no quería que me contaras tu tesis. Quería evitar esta conversación.
Yo tuve que haber hecho una de cuál es el mejor método para evitar una tesis.
Yo siempre he dicho que debería haber tesis sobre los memes. O sea, me parece que hay una síntesis muy... ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¡Eso, chingada madre!
En lingüística.
¡Eso, chingada madre!
¿En serio?
Madre.
Sí, o sea, bueno, hay lingüistas muy aburridos y hay lingüistas que, como yo...
Que son comediantes.
Y hay lingüistas que tienen como una curiosidad. Yo creo que si amas tú lo que estudias, lo puedes ver en cualquier parte. Okay. O sea, si amas las matemáticas, puedes ver las matemáticas en la cocina, puedes encontrar las matemáticas...
Como la comedia, que uno la encuentra en los lugares...
Como acabo de hacer una tesis de un chiste, según yo.
Así, entonces los lingüistas empezaron a estudiar cómo los memes han evolucionado y cómo significan algo que entendemos en todo el mundo, cómo nace un meme, cómo se mantiene, cómo muere cuando llega una publicidad y lo dejamos morir. Pero ahí está.
Ay, ya lo tocó una marca, ya dejé.
Ay, ya.
Sí. Como si fueran jeroglíficos, pues. Como el turbante de Qatar que tiene la bandera LGBT y el signo de pregunta de... Y eso se entiende desde el idioma que sea. Yo creo que sí estamos retrocediendo un poco como humanidad de los jeroglíficos a las letras y otra vez a los jeroglíficos. ¿De qué?
Cuando nos platicaban, no, es que hay otros idiomas donde no existen las letras así como el abecedario. Cada signo es un concepto. Memes.
Memes.
Emojis. Memes. Stickers. Sí.
Qué fuerte.
Escribes una tesis así, bien seguro, bien parado en esos huevos, así bien parado en esos ovarios, para al final poner, no, pues por cada quien.
Solo ¿quién soy yo para juzgar?
¿Quién soy yo para juzgar? Solo Dios tiene la verdad. Buenas tardes. Si lees la última hoja de mi tesis, así dice, pero pues cada quien. Dios, y ya. ¡Ay, muere!
¡Ay, muere, a huevo! Wow. ¿Estamos listas para el siguiente juego?
¿Estamos listas?
Sí.
El siguiente juego es, explica, Mesta. Cada participante elige una tarjeta al azar con una frase coloquial mexicana. Este tendrá que improvisar el origen de dicha frase.
Recuerden, estos datos no son reales, las invitadas son expertos en pinches nada.
¡Muy bien, Grecia! Creo que es la primera invitada que lo logras dos veces seguidas.
Sí, sí.
La gran
neurona. Contándome a mí.
Y también Ana Julia.
La gran neurona. La gran neurona.
Se manifestó. Se está agilizando.
Y también esa es la primera vez que vamos a jugar Explícame Esta.
Que ahora se va a llamar... evidencialidad. La evidencialidad de las frases mexicanas.
Vamos a abrir la cajita de...
Estoy así, no.
No digan esa palabra de nuevo, no, por favor.
No. Me persigue, yo. Oye, creo
ya,
que...
ya está. Ana Julia hizo dibujitos aquí.
Me faltan alguien más, pero luego le pongo.
Tenemos el sobre rojo.
¿Con dinero?
Con mucho dinero. Mucho pinche dinero. Pues aquí tenemos frases, porque nosotros sabemos que no solo eres maestra lingüista, claro, sino también eres una maestra con doctorados, maestrías y doctorados en los doctorados honoris causa.
Triple doctorado.
Mortada
hacia atrás.
Pensé que iba a decir el nombre de un luchador, Triple H o todo así.
No.
Triple mortal. Bebecita.
Triple mortal. La infernal.
Sabemos que también tienes una, pues todos esos estudios en frasologías. Frasologías típicas mexicanas.
En decir mamadas, dices tú.
Eso. También, o sea, son dos doctorados. Uno en decir mamadas y otro en frases típicas mexicanas.
A Guillermo del Toro, ¿viste que le dieron un doctorado en la UNAM? Sí. Por ser muy chingón. Ajá. ¿Tú quisieras uno así?
Pues mira, si me lo van a dar gratis.
¿De qué te gustaría? Como a Guillermo del Toro se lo dieron por ser bien chingón y bien, muy buen buena pedo, onda. Bien, buen pedo.
Yo creo que me gustaría que me lo dieran por hacer el mejor podcast del mundo.
¡Wow! La gran podcastera.
Ay, no, pues invítenme, por favor. Si no, imagínate.
La Facultad de...
La Facultad de Comunicaciones Universales Mundiales le da el premio a Radio Manguito Chupado por ser el mejor podcast que ha pisado este planeta.
Prometió no tener congruencia y lo cumplió.
Y lo cumplió.
En sudadera.
En sudadera, sí. En sudadera al revés. En sudadera al revés porque es la única que tengo.
Póngalo en gris, por favor, así que Kiklis. La fecha no se ha mudado, semana no se ha mudado. Pobrecita.
Entonces, ¿estás lista para esto?
Sí.
Entonces, aquí tenemos una cantidad exorbitante de en luna llena de cartas. Escoge la frase que tú quieras.
Te voy a salir como el tarot para el día de hoy. Te tocó.
Ajá, en luna llena.
Te tocó
es
dar el avión en modo de defensa.
Dar el avión. Entonces, espera. Entonces, dar el avión. Es la frase que le tocó a Grecia. Ana Julia nos va a explicar. Es que nos venden en muchos países. Entonces, Ana Julia nos va a explicar qué significa el México dar el avión y luego tú nos dices la raíz de esto. Y este tiempo sirve para que tú pienses tu explicación. ¿Okay?
Exactamente. Dar el avión en México significa cómo, pues dar el avión, ¿no? O sea, como... como que alguien te está contando algo y tú a lo mejor no te interesa o no le crees. Entonces, finges que sí y finges interés en su plática y dices, ah, sí, ajá. Uh-huh. Pero realmente no estás reteniendo nada porque no te importa. Eso es dar el avión.
¿Cómo se vio que no hay un sinónimo para dar el avión? Pues, pero aquí no tenemos una lingüista. ¿Cuál es el sinónimo para dar el avión?
¿En qué?
Es que dijo, es como dar, es como cuando le das el avión a alguien.
Es como tirar el loco. Que te tira loco, como oyes hablar un loquito y es como...
Pero una palabra que signifique eso.
Es intraducible.
Exacto. Dar el avión no sería como, es que no es ignorar a alguien.
No, porque justo no se trata de ignorar.
Finges atención. Fingir interés.
Finges interés. Niñar, a lo mejor te estoy niñando, como cuando te hablan los niños ahí. Ajá. De que,
y tú, ¡ay, qué padre! ¡Ay, el monstruo! ¡Ay, qué padre!
Pero niñar es más culero porque es con entusiasmo. El dar el avión es, ¡ay, no, claro!
Sí,
Hablar con loquito, no, sí, cómo no.
Entonces, tú que eres tienes doctorado en frasología, dinos, ¿de dónde viene la frase dar el avión?
Agárrense sus pañales y su pantalón que lleva 15 días usando. Ajá. Ahí les va a dar el avión. En 1975, Pepsi sacó una campaña de puntos en la que si juntabas muchos puntos te daban cosas. Entonces, juntabas latas de Pepsi y por los puntos te podían dar unos lentes, una sudadera. Y de mamada, al final dijeron, quien junte 10 millones de puntos le vamos a dar un avión.
¿Qué?
No. Un avión de combate. Nah. Así es.
¿De combate?
Así, un avión, pero era mame. Y entonces allá no se inventaba todavía la Profeco en Estados Unidos, donde no puedes decir mamadas en televisión y prometerle a la gente loca cosas que no les vas a dar. Entonces un güey consiguió 10 mil puntos y empezó a llamar a la oficina de Pepsi.
¿De Pepsi?
¿Dónde está mi avión de combate?
¿Y mi avión?
Rifamos. Es que lo vamos a rifar.
Me hubieran ido para allá, qué pendeja. No, entonces le decían como... Y ya dijeron, bueno, evaluamos si le damos el avión o no. Y lo que siempre le contestaban por teléfono, le decían, ya te vamos a dar el avión. Ya te va. Mira, el avión.
Ya va para allá, ya va para allá.
Cierra los ojos, ábrelo. Ahí está tu avión. Ya te vamos a dar el avión.
No mames.
Si lo crees, lo creas.
Si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo traes. Pasaron 20 años y al güey no le dieron el avión.
O sea, sí le dieron el avión, pero no le dieron el avión.
Y entonces de ahí viene.
¡Wow! La gran frase.
¡Wow! Como el... Que de hecho, sí, estoy viendo documental. Que es la verdad, ¿no? ¿Esto es la verdad? Sí.
¿Sí?
¿Es la verdad?
Sí. Sí, ves el documental que se llama Pepsi, ¿dónde está mi pinche avión?
Sí.
¿Es
como
real?
El capítulo de Los Simpsons donde le prometen un elefante a Bart y sí le llevan su elefante.
Güey, pero tienes que inventar la frase. No tienes que decirnos la realidad.
Pero parece que fue inventada.
Pero sí pareció que fue
inventada. Parece que es inventado, pero...
Parecía ficción.
La realidad imita la ficción.
¿Estás lista, Ana Julia? Estoy lista. Tú y todos tus diplomas.
Estoy harta de que Grecia no haya jugado la impro porque la realidad superó la ficción.
Bueno, saco otra carta.
No, échale. A ver, ahí te voy. Santo Claus. Muy bien. A mí me gusta mucho el verde. Así que, Grecia, podrías... explicarle a la audiencia qué significa en México esta frase.
O sea, ¿qué realmente significa?
Yo les digo el origen y tú qué significa.
¿Qué dice?
Esta noche cena Pancho. Para los mexicanos, hoy toca tener relaciones sexuales, sostener la cópula. Tener coito. Sostener la cópula en ambas manos. Hacer un sancochado de genitales. ¿Qué significa? Esta noche...
El sancochado de genitales hasta me prendió tantito.
Nunca lo había escuchado y dije, ¡ay, adelante!
¡Sancóchame está!
¡Vamos!
Ana Julia. Tan, 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 tararán,
con la licenciada.
Bueno, lo que pasa es que...
¿Quién
pues,
es Pancho?
Pancho, pues era... Pancho Villa.
Ah.
Pancho Villa, sí, pues es un señor que se llama Francisco, que era un pinche viejo malvado en el pasado de México. Uh-huh. Y pues era un viejo muy horrible que llegaba siempre a los pueblos a saquear todo con el pretexto de que, ay, viva la revolución y no sé qué. Llegaba a saquear pueblos y robaba todo, mataba gente y un montón de cosas. Entonces, pues lo que pasó con Pancho Villa fue que un día lo encarcelaron.
¿Qué?
Ajá. No me importa cómo sea la historia real, esta es mi historia que yo conozco de la evidencialidad, que he comprobado las fuentes. Y entonces un día metieron a la cárcel a Pancho Villa, por fin, al pinche viejo este horroroso, lo encarcelaron, pero pues todavía no había pena de muerte, y entonces estaban diciendo, oye, pero si será un héroe nacional, o no será un héroe nacional, será que es chido, será que no, será que es el sistema patriarcal oprimiendo los derechos de todas las personas, no lo sabemos. Y entonces estaba ahí, pues, Pancho Villa en su celdita, ¿verdad? Y pues lo tenían medio castigado, no le daban de comer, no le llevaban, lo tenían ahí en un hoyo, en un cuarto oscuro, pues nada más llenándose de moho al viejo ese, en su bigote con su mohocito. Y entonces, pues no le daban de cenar ni nada, pero...
¿Qué pasó? No le daban de cenar y yo, ¡ay, no!
No daban de cenar, no, todo menos eso.
¡Ay, no!
No le daban de cenar al señor. Pero pues Pancho Villa pues era un pinche viejo violento. Entonces ya había encontrado la manera de comerse las cosas que crecían en las paredes de ese agujero. ¿Qué? De esa cloaca, de ese, ajá, de esa bóveda en la que lo tenían puesto. Y entonces él pues se hacía pues que cazaba una rata, o que se comía unos bichitos, o que pues así de repente agarraba tantito moho y se lo embarraba en su manita y vámonos, ¿no? Él tenía grandes formas de cenar. Y entonces, pues sí le llevaban de comer, pero pues una vez a la semana y así. Pero en realidad, pues él ya no tenía hambre. Él lo que tenía, como era un pinche viejo sexual y horroroso, o sea, no que lo sexual sea horroroso, pero este güey sí era horroroso.
Este güey sí.
Entonces decía, ¿sabe qué? Es que a mí lo que me urge ahorita no es un caldito de pollo. Ahorita lo que me urge es un caldo de los otros.
Del otro caldo,
porque yo ando aquí, que ya el blue ball, ¿sabes? Ya estoy manejando el ponerme bien tieso, ¿no?
Ya sé, ya hijo coque aquí.
Ajá, ya no hay manera de ya estoy a punto de taladrar esta pared porque necesito penetrar algo. Y entonces...
No.
Entonces,
Pancho Villa.
No, Pancho Villa.
Deja esa pared.
Sí. No, Pancho ya no sabía cómo decir. Ay, está muy rugosa esto. Se siente aquí la rebaba. Y entonces,
pues, oye, tanto tirol aquí. Ya tiroleada toda la pared. Ay, él inventó el tirol en las paredes.
Oiga, ¿me puede traer una luz negra? Y ya se iluminaba toda la habitación. Entonces le dijo ahí al gendarme que lo estaba ahí cuidando para que Pancho Villa no se escapara. Dijo, oiga, no habrá manera, ¿verdad? De que, pues, ¿qué será? Que, pues, anden encarcelando ahorita unas muchachas o algo, algo así. Y entonces, pues, coludido el gendarme. No. Le dijo, oiga, ¿pero usted qué me va a dar? O sea, ¿qué es lo que voy a obtener a cambio? No, pues, es que, mire, yo soy chingón. Yo voy a salir en los libros de historia. Me van a hacer mi documental. En Disney incluso me van a hacer mi documental como si yo fuera un héroe, aunque yo soy un culero. Ahí lo voy a nombrar yo. Va a salir en los títulos de los libros de texto y va a ser usted muy famoso porque ahorita no tengo yo dinero que darle. Bueno, claro que sí. Yo con la fama me entretengo, no se preocupe. Sí quiero venderle mi alma al diablo por un poquito de fama. Y entonces el señor que lo cuidaba, el gendarme, pues le llevaba, obviamente de manera ilegal, pues unas muchachas. Y el señor Pancho Villa, la clave era, es que le voy a llenar. De llevar su cena a Pancho. Porque esta noche cena Pancho.
Yeah.
Entonces,
wow.
Así es como pues esa frase que de oye, origen muy horrible.
Y el guardia sí, o sea, sí cumplió, sí fue nombrado en los libros de la SEP.
No lo sabemos, porque yo hace mucho estudié y ya no me acuerdo si salía. Okay. Pero me parece que sí, pueden buscarlo ahí en los libros de texto gratuitos de la Ciudad de México y ahí seguramente aparecerá en las letras pequeñas hasta el final, donde rayabas ahí tu cuaderno y practicabas tu firma, ahí debe estar el nombre.
¡Acabó!
Sí, es correcto.
Yo, muy bien, muy bien. Dios mío. Siento que escuché a mi hermano exponer de 18 años explicándome. ¿Qué yo, estudiaste, güey? Es que la maestra dijo y luego cuando vino, yo ¡ah!
Bueno. Eso es cuando uno no hace la tarea y entonces tienes que pasar a exponer.
Güey, mil veces pasó eso. Sí, en mi caso, mil veces así de, claro, sí, yo sé exponer de esto. Por supuesto que sí, la mitocondria, por supuesto.
Ahora sí, tocó la gran carta. ¿Qué te tocó?
Ahí te va. Grecia, tú puedes explicar. Ah, no, ¿quién te va a explicar?
Ana Julia.
Tú explicas.
La frase es, se le hace agua a la canoa. Se le hace agua a la canoa. ¿Qué significa esto?
¿Qué es miarse, no?
No.
¿Se me hizo agua la canoa, me mié?
No.
No. O sea, puede ser, pero no necesariamente.
Tal vez el Hermosillo significa otra cosa.
¿Es el acto de lubricar?
No. También puede ser, pero no necesariamente.
Cuando se dice a esa persona se le hace agua a la canoa, es decir, como se le fue su chancla al agua. Como que le gusta personas del mismo sexo.
¡Ah!
Es homosexual esta persona.
Se le hace agua a la canoa, es.
Se me hace agua a la canoa. A Ana Julia se le hace agua a la canoa. A mí se me hace agua a la canoa. ¿Gustas? A Nelly se le hace agua a la canoa. A mí Chávez se le hace agua a la canoa. Grecia.
Ha habido ocasiones
en las que se ha hecho agua a la canoa.
Existe.
El canoísmo. Aquí somos canoístas.
De la canoa remojada.
Hidrocanoístas. Claro.
Hidrocanoístas. No sé si hay canoas que no sean del agua.
Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Eh?
Canoa de arena.
Canoa de avena.
De arena.
De arena, ok.
Bueno, pues ustedes saben que yo tengo muchos estudios acerca de las frases mexicanas, pero sobre todo soy una honorable persona, miembro de la comunidad LGBTIQ+.
Honorable persona, está bien.
Sí.
Honorable miembro, así, ciudadano.
Honorable de la comunidad LGBT. Entonces yo sé mucho sobre esto, sobre este tipo de...
Sobre canoas.
De la comunidad LGTB, MTV Plus.
Exactamente. MTV Plus, exactamente. Pues miren, esto la verdad es que no es tan antiguo como pareciera. Okay. Ya existían las canoas, por ejemplo. Claro, sí
me encanta.
Fue en... Está muy locochón, porque esto pasó en Holanda. Esto pasó en Holanda. Parece algo muy mexa, pero realmente esto pasó en Holanda. Uh-huh. Y entonces había... Allá el canotaje es un deporte...
Oh, no, estoy creyéndomelo todo.
¿Sí? El canotaje, todo el mundo sabe. Bueno, a parecer Grecia no, a pesar de sus estudios, muchos estudios. Esto no lo sabe, pero el canotaje es casi el deporte nacional holandés.
Oh, wow. Okay.
Y entonces, pues hay grandes equipos, grandes ligas, desde chavitos, o sea, hay muchas ligas, infantil, juvenil, profesional. Hay...
Todo el mundo se dedica al canotaje.
Güey, cabrón, o sea, realmente, de hecho hay una industria muy fuerte acerca de la canoa, las mejores canoas.
Hay un Messi, pero del canotaje.
Exactamente. Ya.
Pendejo, el que no anda en canoa, ¿verdad?
Exacto, pendejo. Hay canoa taxis, hay canotour.
Canuber.
Canuber, Canirapi, te van a repartir ahí tu comida, okay. Tus chilaquiles. Bueno, en Holanda no hay chilaquiles, pero... O sea, es un tema, el canotaje es un tema. Y entonces, pues, en una de las ligas juveniles, cuando ya tienen 19, 20 años, antes de entrar a la liga mayor del canotaje en holandés, pues, había unos chavos.
Chavos holandeses
que entrenaban canoa. Entonces, okay. Ustedes no sepan, pero el entrenamiento de canoa, la mayoría no se hace en el agua.
Ah, ¿no?
Se hace en unos aparatos que fingen el remo en canoa, okay, ¿no?
Como la corriente del agua, porque, y tú ahí...
Exacto. Si no, en el agua que asoleada, la
que
verdad.
Que asoleada, y luego el frío, y el clima de Holanda no es tan predecible. Entonces, pues se hacen los entrenamientos dentro de los gimnasios, claro. Canoa, ¿no? Y entonces, los aparatos de canoa, no sé si los ubican, pero son, estás tú sentada, y frente a ti, muy cerca, está la otra persona, y la enfrente a esta, muy cerca, y así. Okay, sí. Y todos reman al mismo tiempo. Este movimiento, pues, empezó a aprender a la juventud. O sea, eran ahí 18 pubertos años.
Me encanta ir a jalar ahí a la canoa.
Y entonces empezaban a ver al de enfrente. Que hacía lo mismo y decías...
¿Cómo se inclinaba así? Y luego regresaba y
decía... ¡Híjole! La chancochada... ¿Cómo dijiste? La zancochada.
La zancochada de genitales.
La zancochada de... Y entonces empezabas ahí y pues los adolescentes de 18 años pues empezaban a imaginar cosas. Porque uno cuando tiene 18 años, mira, ¡Uy, la imaginación! ¡Uy, que la imaginación! Claro, claro, ¿no? Claro. Y entonces, de repente, empezaron a decir, uno de ellos, bueno, unos varios de ellos, dijeron, oye, que tengo muchas ganas de practicar, pero ya cerró el Canotillín. Y entonces, ¿qué tal si lo practicamos aquí en esta banca? En esta banca del gimnasio. Una banca. Entonces, se sentó adelante el otro muchachito, adelante el otro, y empezaron a ya sin aparato.
Ya,
así con aparato, pero no el adecuado.
Claro,
¿no? Sí. Bueno, sí el adecuado para eso, pero no para el canotaje, digamos.
El reproductor que tampoco se estaba ocupando para eso, pero bueno.
No sonaba. Bueno, sí puede sonar, pero ok. Se empezaron en la banca. Y que se agarre el gusto. Se agarró el gusto.
Dijo, como que me está gustando más todavía el canotaje.
Y que se pierden el asco.
Y que se empiezan a perder el asco.
Ay, Dios mío. Ya
exactamente. Se prendió la homoerotices en la canoa. Y entonces, pues, empezaron a tener relaciones homosexuales satisfactorias ahí en el equipo de canotaje juvenil holandés.
Ok.
Que ya estaba a punto de las eliminatorias finales para convertirse en profesionales. O sea, era un momento cabrón. Y entonces, pues, esas prácticas pasaron de la banca a los aparatos mecánicos a la canoa. Porque aparte de la parte de la canoa era que se podían perder ahí.
Así, ya perdimos el rumbo.
Ajá. Y entonces, en una de esas, dijeron, pues, ¿qué? ¿Que se armen? ¿Qué se va a armar? Entonces, se fueron en la canoa, eran cuatro. No fue el equipo completo, porque ustedes saben que las canoas son
de cuatro,
de siete personas. Pero en esta canoa iban cuatro personas. Entonces iban los cuatro ahí como, ay, aquí, abiértate la vuelta aquí y aquí.
¿Sabes que la canoa es de siete personas?
Y entonces empezaron a hacer así y a prenderse y empezaron a tener, como diría la Julia, la actividad vigorosa. ¿No? Sí, una actividad vigorosa. Pero, pues, güey, los güeyes del canotaje están fuertes, grandotes, marcados. Entonces, una canoita ahí con cuatro, ¿no? Entonces, empezaron a moverse demasiado
Puso muy salvaje la actividad física vigorosa.
Exacto. Entonces, empezó a mover la canoa, empezó a entrar el agua en la canoa, terminaron remojados, chacualeando la canoa. Y en eso que los cachan. El entrenador los cachó.
No.
Y entonces, desde ahí, dice, se le está...
Estos chavos se les hizo agua a la canoa.
Se les está haciendo
agua. ¡Ay, Dios mío! La canoa.
Dios mío, la creí toda, estoy preocupada. Gracias a la
comunidad LGBT de Holanda que puso esta frase sobre la mesa.
Se trajo la frase en los helados. Ya. Cuando los helados se llegaron a México, se trajeron la frase y pues ahí está.
Ah, vaya. Todo tiene un sentido, de verdad que sí.
Muy fuerte la comunidad LGBT MTV.
LGTV. Oye, volviendo a la tesis.
Ok, a la verga, bueno.
No sé si de Xavi. Zafo, dice Zafo. Sí. No sé por qué pusimos esto, Ana Julia, aquí. No sé cómo, qué pensábamos sacar de esta premisa que pusimos aquí. Ajá. ¿Tú sí te acuerdas?
La gran premisa.
¿De qué? De los...
Dice, cambios para terminar una tesis.
Claro que no me acuerdo, pero supongo que tiene que ver con cuántas veces tienes que ir a que te hagan cambios.
No. Todas las veces. Creo que... Ya lo veo yo como la tesis, como un viaje de crecimiento personal, un viaje espiritual, en el que tienes que renunciar a muchas cosas. O sea, yo cada semana, cada revisión eran cambios.
Y, ¡qué horror!
Y me hubieran dicho, como, Grecia, no va a ser fácil.
Oye, te estaba preparando para ser guionista.
Sí, o sea, dejé de tenerle amor a lo que, a como de que así escribía algo y yo decía, vale, verga. O sea, como que... Me tardé mucho tiempo en entender que es como que las críticas a mi trabajo no son críticas a mí. O sea, cuando logras hacer eso ya es como, verga, porque nos pasa como guionistas y como comediantes. Ese chiste no, que te digan, ese chiste no me da risa, no es igual a, tú eres un pendejo.
Claro. ¿Qué, no?
No, ¿qué? ¿Qué? Tú no eres un pendejo, tú no sirves. Ah, no. Pero sí, a mí me pasaba que cada vez que me tiraban el trabajo a la basura y tenía que volverlo a escribir, era como que, güey, nunca lo voy a lograr. Y no, es como, es parte del proceso.
¿Y qué será? O sea, es que me imagino a los maestros, a los sínodos que están revisando estas tesis, que es como de, chale, si no se la regreso, van a decir que no estoy trabajando. Tengo que encontrar algo aquí. A ver, ahorita me encuentro un hueco.
No, es que por lo menos mi tema era muy difícil y es social.
¿Te parece? No creo. Es... Yo la leí, pero, güey, como TV y novelas, ¿eh? Así de que lees un ratito y dices, ya entendí en todo. Ya entendí todo.
Busqué en TikTok a alguien que me explicara y salió ahí de que, bailando. La epistemología.
La epistemología.
Me pueden mucho los TikToks donde están bailando y explican algo bien traumático y es como, güey, no. Este no es el formato.
Mi cerebro no está entendiendo esto.
No, esto no está bien.
¿Por qué quiero bailar el trauma?
Pero creo que... Bueno, yo en este proceso de 2 años de terminar mi tesis, que era como más de lo que yo podía masticar, definitivamente. Definitivamente lo era. Implicó que me fuera 2 semanas a vivir a la Sierra de Durango.
Wow,
donde
wow.
No había luz, no había señal de teléfono, no había internet y pocas personas hablaban español.
Wow.
Y yo era la blanca y mi totera que estaba encerrada en ese cuartito y salía todos los días. Señora, me dio una entrevista. Ew, ¿qué me vas a dar? Y yo, bueno, señora, perdón.
Perdón, no traigo nada.
Le hago huevito con chorizo, ¿qué le parece?
Compré un chingo de mandarinas y ahí estaba de que, señora, lo que necesito es grabar un cuento, que yo voy a llegar a analizar allá. ¿Me
haga puede, paro, por favor,
contar? ¿Qué cuento te vas a contar si yo no cuento cuentos en el diario? Un chisme, señora.
Un chisme, lo que sea.
Hábleme.
Cuénteme de sus hijos. Hábleme.
Tengo que grabar 5 minutos, de verdad, por favor.
No, qué chinga, güey.
No. Y luego era llegar a la casa, bueno... Ya, me estuve una semana ahí en la sierra y no me podía bañar porque el baño no tenía seguro. Entonces, no.
Se abrió la puerta.
Es que era una casa como que los dueños me prestaron la casita que está a un lado, como que era un terreno de 2 familias. Y solo había un baño afuera. Entonces, un día yo estaba ahí haciendo, está cagando. Y entró el señor, abrió la puerta. Y yo, ¡ay! Y luego cerró y dije, no hay forma en la que yo me bañe aquí.
O sea, y no hiciste... Nomás es una semana.
Oye, ¿y no hiciste por ponerle un seguro?
No soy tan
Kiki
lista.
Todo el tiempo está pensando en cómo...
Pero entonces la puerta tenía un hoyo donde iba la manija. Entonces yo estaba de que meto un alambre, ¿qué chingados hago? Si me encajo algo, no llego al hospital. Si me pico una víbora. Estaba en la pinche... En medio de la sierra, no había luz, no había
no
alambre.
Mames, no mames, qué
no
fuerte.
Había agua,
vaya
no había
viaje
internet.
Espiritual que fue esta tesis.
No había ni señal. O sea, yo me fui, mamá me voy a ir una semana, papá me voy a ir una semana, voy a volver en una semana. No hay forma humana en la que me pueda comunicar con ustedes.
¡No mames, güey!
Y entonces estaba yo ahí y me llevé un libro para leerlo para cuando... Pues es que se metía el sol y yo ya me tenía que meter. Pues qué chingos voy a hacer ahí en la noche. No. Entonces
¡qué horror, güey!
No me puedo bañar. No me puedo bañar. Y entonces veía cuando iba a entrevistar gente...
A lo mejor por eso no te pudieran dar la entrevista, güey.
También puede
pinche
ser.
Pinche apesta. Así de, no, mames, apesta. O sea, ¿qué pedo?
Veía a los niños jugar en el río de... ¡Ay, qué rico es bañarse! Y yo...
Sí, no puedo.
Y métete, yo obviamente no puedo. Me agarraba con mis toallitas húmedas y cuando bajé de la sierra estaba pidiendo un taxi y yo de que se paró un señor y me dijo, ¿qué pedo? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Señorita, ¿de dónde viene? Y yo, mira, vengo de la sierra, fui a hacer un trabajo, voy a la casa. Ah, bueno. Y ya me dejó y yo no había percibido mi propio olor humano hasta que entré en un entorno limpio y entonces fue
todos
como...
Decían así,
no, yo misma me pude oler.
Ah, ok.
Fue horrible. Nunca había apestado tanto a culo en mi vida, güey. Nunca, fue como...
Y los niños haciendo todo el esfuerzo de que métete al río ya, de verdad,
ya, por favor.
Como sea, con ropa, pero métete,
no,
por
pero,
favor.
Pues, yo, no, entonces fue como... Me quería abrazar la señora que me estaba cuidando y yo le dije, no.
No,
su nariz
no merece esto.
Y me fui a bañar. Y entonces me quité la ropa y me di el primer baño y el segundo baño y el tercer baño y seguí oliendo a culo y dije, ¿qué voy a hacer?
Me herví, dice, me metí a hervir.
Me voy a zancochar toda yo. No, era la ropa.
Ah, y la quemaste así.
No, la dejé en el patio y ella de que te la voy a lavar y yo, no la toques, 3 días que esté ahí en el sol. 3 días que esté en el sol.
Voy a hacer un pentagrama con sangre de gallo, así, para que de exorcizar.
Es limpio, o sea. Era un viaje espiritual de muchas formas y al final lo que entendí, la lección que entendí era como, siéntate y hazlo. Siéntate y hazlo. Para las personas que somos muy perfeccionistas nos pasa este pedo de, quiero hacer esto pero no lo puedo empezar porque no sé. Entonces procrastinas un chingo pero es tu cerebro ahí en el fondo diciendo, no quiero fracasar. Entonces no vas a empezar porque no quiero fracasar.
No veas a venir aquí a describir por qué no he escrito una nueva rutina, ¿eh?
Así aquí que ya no vas, se va a empezar. Aquí no,
que no soy buena. Entonces yo lo que decía a mi cerebro era como, me vale verga, ¿quién crees tú que eres? yo ya no quiero ser miserable. Me vale verga que piensen que soy estúpida. Me vale verga la academia. Me vale muchísima verga. Así yo bien violenta con mi pistola imaginaria.
Contra tu cerebro que puso sus pensamientos en ti.
Sí, yo de que, y lo vamos a hacer y nos vamos a sentar. Entonces siempre me mandaban correcciones. Yo, ok, ya, corrección. Pero era difícil como, es que no Santo tiene sentido. Club.
No, es que lo vivimos en Twitter. Sí. En Twitter vivimos toda la angustia, la desesperación, la frustración.
Soy muy vocal.
De hecho, no sabíamos, no, tú dale. No sabíamos si hablar de tu tesis o de tu trabajo.
Sí. La renuncia. Así.
No, pues es que sí, hay cosas a mí que me triggerían mucho. Pero ya la tesis, incluso tenía una amiga en Sonora que también estaba pasando por ese proceso y nos juntábamos por Zoom. Uh-huh. Yo tuve que investigar un chingo de tips para terminar la tesis. Entonces era como, yo la veía a ella trabajar y si la veía que agarraba el celular, la regañaba y ella a mí.
¡Wow!
Era como de niñerearse automáticamente. Y luego muchas veces uno dice, me voy a sentar a trabajar hoy, pero no tienes un plan y por eso vale verga el día. Sí, claro. Antes de ponerte a trabajar es como, ¿qué vas a hacer hoy? Ah, pues voy a resumir este texto.
O sea, realmente metemos a Grecia para que nos diera terapia para ya ponernos a escribir chistes.
Sí, sí, como...
Si yo si hago eso, ok, estoy fin de la compu. Bueno.
Y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Investigar? ¿Qué voy a hacer? ¿Resumir?
No he hecho? Desayunar.
Corregir. No. Y vale
¿saben qué? Voy a googlear esto. Voy a googlear cómo acabar la tesis.
El miedo, yo a toda la gente que está haciendo la tesis le digo, no es coincidencia que te sientas tan mal. O sea, el cerebro no quiere que hagas la tesis porque no quiere pasar por eso y no quiere fracasar. Pero es muy cabrón que estás en Navidad con tu familia y tu cerebro está de que la tesis, es que no la he hecho. No te deja disfrutar.
Claro, güey.
Ese es un fantasma así que vas arrastrando que es como, pero no lo he hecho, no lo he terminado.
Que vas dando cadenas, qué condena.
Ya es como, sí, es muy pesado y están tus amigos en fiestas y tú no deberías estar en esta fiesta porque deberías estar trabajando.
Voy a tomar esta cuba, pero voy a pensar en la tesis mientras.
Sí.
Pero no haces nada.
Ay, sí, yo voy a ir a coger con un extraño, pero voy a pensar en la tesis mientras.
Sí. Cuando haces una actividad que te distrae y terminas de que, pero no hice la tesis. Y cuando estás sentado haciendo la tesis, no la puedes hacer porque tu cerebro no te deja. Y es una espiral de infelicidad y depresión.
Un vórtice de la infelicidad. ¿Te parece si para no llegar al final del vórtice de la infelicidad, pasamos al siguiente juego?
Claro. Fuerte.
El siguiente juego se llama Tricéfalo.
Los tres participantes son uno mismo, así que se completan frases, alternando palabras entre ellos. Se juega a que son una sola persona dando su opinión sobre algún tema. ¡Pierde! ¡Nadie pierde! Vamos a volver a Vietnam. Tal vez no fue un buen tema para...
Tal vez no.
Pero Vietnam, no, estamos pasando bien.
Sí. Ok, la situación que vamos a exponer siendo un mismo cerebro. No sé cómo vamos a unir nuestros cerebros con Grecia Castillo.
como que piensa bien, luego le da embolia, y luego otra vez piensa bien.
Exacto. Entonces, es exponiendo tu tesis frente al sínodo.
Exactamente.
Ok. Entonces, el
y la cuando... tesis es... La comedia y sus efectos en la sociedad actual.
¡Otra madre!
¿Ok? Ese es el número, voy a repetir el nombre de la tesis. Es la comedia y sus efectos en la sociedad actual.
Okay.
Ok. Voy a empezar yo porque, pues, no soy pendeja. ¡Ay, mi gorra! Ahí está.
Yo aquí respirando profundo para concentrarme.
Okay. Una palabra por cabeza.
Una palabra por así. Cabeza. Ok, sí. No, es así, así. Ok. Porque está a la derecha. Ok, entonces.
Esta es mi derecha. Ok.
Dos. Prisa.
Pero quita las palabras.
No, es maestra en palabras.
No se prometió congruencia.
No se prometió congruencia. Entonces, buenas
tardes.
Hoy
vengo
a
llorar.
Sí.
Cierto.
¿Por qué?
Estoy
harta.
¿De?
No.
Entender
cómo
la
sociedad
y
los
comediantes
coexisten
armónicamente
en
el
mundo.
Punto y aparte. Gracias.
Que me tocan puras preposiciones de la
no me esté soplando de la sociedad. Uf, ya no pude decir otra cosa
estructurada
como
nosotros.
Y nosotros. Ah, no. Nosotros y.
¿Cómo?
La
estirpe
de
comedia
en
México. Está muy difícil.
Nada se dijo.
El trabajo en equipo está muy difícil.
Ahora diga la corrida.
Ahora diga la corrida.
No, espérate.
Está difícil todo. El trabajo en equipo. Es este juego.
No, y aparte presentó una tesis que se llama La comedia. No hicimos nada. No dijimos nada.
Pero es que también el otro día íbamos a comprar algo a Tianguis y tampoco pudimos.
Ah, sí. Es difícil.
Tianguis estaba fuerte.
Oye, pues ya llegamos, Ana Julia, ya llegamos a Grecia, ya llegamos a este momento, el momento más esperado por todas las mango escuchas, que es el chisme de gente que sí conozco.
Eso, Grecia Castillo, seguramente tiene un chisme preparado para nosotras.
¡Claro!
¡Claro que sí!
¡Claro!
Cuéntanos un chisme, Grecia Castillo. ¿Eres mala para los chismes?
Uy, no, me encantan.
¿Te encanta? Pero me encanta que te lo cuenten o que te lo cuentan.
Los dos. Pero me encanta el chisme que implica que cambió la vida de una persona.
Okay.
Pero pues yo les puedo contar cosas horribles que me han pasado.
¿Va?
Por favor.
Jalamos.
Pues mira, tengo dos que tienen que ver con la tesis.
Ok.
La que quieras.
La que
puede ser un chisme que no tenga que ver con la tesis si no quieres contar eso, pero mira, lo que tú quieras.
Estaba yo en la UNAM y tenía que estudiar.
¿En la Ciudad de México?
Sí, claro. Okay.
Perdón.
La unidad de posgrado de la UNAM está junto a Six Flags. Está muy lejos.
Yo vivía
para por ahí. Llegar en metro tienes que bajarte en...
Metrobús, tienes que llegar en Metrobús.
Tienes que llegar, pasas Ciudad Universitaria y otra. Okay. ¿No?
Copilco y Ciudad y Universidad.
Más todavía.
Y de ahí tienes que tomar un Pumabús.
Sí.
Un Pumabús.
Y aparte caminar.
También.
Entonces, yo vivía en la del Valle en aquel entonces y tenía 5 roomies. Un baño nada más.
Me acuerdo de la época de los 5 roomies y un baño.
Es que Dios me estaba dando sus mejores batallas porque se equivocó. Okay. Se le hizo fácil y dijo, yo ya no la conozco. ¡Órale!
Ella que se encargue de este pedo.
Ella sí, de que no están mis mejores soldados. Esta pendeja que se rife. Alguien tiene que resolver. Y entonces, solo había una lavadora y un patio. Y mis roomies, pinche bola de godines, egoístas, que si me están viendo, ojalá todavía tengan chinches. No es cierto, la morra me caía bien, no me acuerdo cómo se llama, pero tú me caes bien.
Ok,
morra.
Los otros 3 güeyes.
Que chinguen a su madre, ok.
Entonces, como siempre estaba ocupada la lavadora y yo todavía no encontraba como dónde ir a lavar mi ropa y entre que hacía un chingo de stand-up y trabajaba mucho, pues no me organizaba para tener ropa limpia. Y ese día me puse un traje de baño completo en vez de un calzón, porque no tenía calzones limpios.
¡Oh, wow! Parece que es algo como...
Primer error. Entonces, como me tenía que ir temprano...
Entonces, te fuiste con ropa interior de un... O sea, en vez de ropa interior, te pusiste un traje completo.
Sí, porque soy señora.
Todo sí, no solo... bikini.
¿De color completo? O sea, de un color como... Porque luego los trajes de baño no son negros.
Naranja.
Sí, vamos a ver, naranja fluorescente. Sí. Con...
Así,
¿pero tenía color... faldita o así?
No, así era... Era, muy cabrón. Era pegado. Entonces, me puse mi ropa encima y yo vi... Yo no chequé el clima y yo no estaba acostumbrada. Y dije, se ve como que va a llover. Y yo dije, soy bien verguera, ¿a que no llueve?
¿A que no llueve?
¿A que no llueve?
Y si llueve, se inunda, traigo traje, pendejo.
¿Cómo ves? ¿A regreso nadando?
Y yo dije, a que me la pelan. Y no me llevé chamarra encima. Y llegué a la UNAM y llovió. Y me estaba yo cagando de frío en la clase. Dios mío, santo, o sea, yo traía así esto. Okay. Y mis compañeros traían un chamarrón y traían bota y todo. Y yo me estaba cagando de frío y no hallaba qué hacer, güey. No hallaba qué hacer.
Ni
no.
En la Sierra de Durango hubo tanto frío.
Todavía no me iba
porque
para
te cubría la mugre.
Porque traía mi cobertura de barro. No. Entonces lo que hice fue pedir chance y comprarme, creo que unos tamales que venían en bolsitas.
Tamales.
Y puse los tamales aparte y me fui al baño y las bolsitas me las puse en los pies.
¡No mames!
¡En los pies! Así. Wow. Agarré periódico y metí así como que, ya, como indigente.
Ya
como,
niña de la calle.
Sí, yo de que... Los calcetines y arriba la bolsa.
O sea,
bolsa.
No encontró cómo poner un algo en la puerta para que cerrara, pero sí encontró cómo sí, quitarse el frío de los zapatos mojados.
Con bolsas y periódicos y tamales.
Yo estoy harta, entonces me sentía muy miserable. Ya tenía los pies calientes, pero me está cagando de frío todavía. Yo, ¿qué hago, güey?
Cada vez que Grecia caminaba sonar.
Y aparte con 2 tamales ahí a un lado de mi cuaderno y todo esto con laptop.
¿Por qué no te los comiste?
Porque no tenía hambre, tenía frío.
puesto los tamales calentitos en la axila para calentar así.
Solo estaba empeorando mi situación porque no estaba poniendo atención. De esas veces que todos traen laptops y tú traes un cuaderno, güey. Y es un cuaderno de chistes. Y yo ahí.
Con tus chistes.
O sea, si esto no hubiera sido el posgrado, me hubieran mandado orientación educativa. Fácil, así que.
Pero, chavos, ya les dijimos que no se puede comer aquí en la clase, Iglesia. Perdón, estoy entrando en calor. Vente dulce para que no olieran tanto.
Tengo frío, maestro.
Uno en la axila y otro en la ingle para calentar todo. ¡Ahora!
Sí. Y entonces todavía después de eso traía traje de baño abajo. O sea, se estaba cocinando una infección vaginal cagada de frío. Y yo, Dios mío, ¿Por qué me has puesto esta lección?
Me encantaría que hubiera llovido y que hubieras traído playera blanca para que se transparentara
el traje de baño con flores. Yo pensé que hacia allá
iba. El Via Crucis. Gracias a Dios soy emo y me he visto de negro.
Oye, ¿nadie se dio cuenta nunca del traje de baño?
No, más que yo y las bolitas que traía aquí, ¿no?
Así los bañitos de... así, los...
Oye, que cuando te quitabas el traje de baño ya así, ¿y estas pasas? ¿Y estas rajas?
¿Y estas rajas?
¿Y estas rajas?
¿Qué es esto? Tengo como que un flujo muy... Ah, no, es salsa verde.
Ya con el doctor así, no... Total que me regresé, me subí al Metrobús, me iba cagando de frío, yo estaba bien enojada, volvió a llover y me bajé en Manacar.
Okay, ¿sí?
Me bajé en Manacar y me gasté todo mi dinero en bufandas, suéteres, ropa calientita.
¿Y calzones no pensó en eso?
No, a la chingada. Yo llegué y me compré un chingo de cosas, total que llegué a mi casa bien calientita y yo fue como que pendeja, pues ya aquí.
Ya estamos ahí, estaba bien cerca, güey. Sí, está Manacar cerca. Está... Es que es en la misma colonia, es que es en la del Valle.
Sí, me bajé antes, sí. Pero fue un coraje tan grande de no puede ser que yo no traiga una puta chamarra. Y me compré un suéter, una bufanda.
Me has comprado una de los Pumas ahí.
Todo ahí con etiquetas. Llegué a mi casa oliendo tamal y todavía a quitarme los zapatos, sacar la bolsa así, güey.
Ese tamal no sabía su destino.
No sabía
el tamal. Estaba ahí en la olla diciendo, ay, ojalá me coma a alguien que le antoje mucho. No sabía el destino. Calentar una axila.
Exacto. Y tuve que, encuerarme, meterme a bañar, así. Yo, mucho que pensar, güey, mucho que pensar así de Dios mío, ¿qué?
Sí, que si usted está pasando un mal día este momento, acuérdese que Grecia Castillo se calentó con tamales, periódico, bolsa, y traía un traje completo abajo.
Los roomies diciendo... ¿Quién se bañó y comió tamales?
¿Por qué pasas morona en la regadera? Oye, Grecia, muchas gracias por haber venido a jugar con nosotras. Muchas gracias por venir a Radio Manguito Chupados. Espero te hayas pasado bien.
La pasé increíble, me reí un montón.
Y pues, algo que quieras anunciarle aquí. Esto sale como en febrero.
¡Ay, vienen cosas grandes! Síganme, eventualmente Grecia. Voy a tener trabajo, pero síganme, apóyenme. Oigan, yo las admiro un chingo. Son unas genias.
Muchas gracias.
Son unas putas genias, la verdad, muchas verdaderamente. Gracias. Verdaderamente.
Después del juego de los párrafos, siento que no tanto. Pero muchas gracias. Y si usted ve anunciada a Grecia Castillo en alguna cartelera, por favor vaya a verla, que no hay desperdicio, no estoy mamando. De las mejores comediantes en México, Grecia Castillo.
Sí. Y aparte, sabe un chingo de palabras. Muchas gracias. Gracias.
Bye. Adiós. Bye.